¡Ey! ¡Incorpórate! Ya continuamos.
Como una escuela.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Al oír al Señor gritar, aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte.
Oh, Hoy, en marco de la conmemoración de la desaparición física del presidente socialista Salvador Allende en el año 1974, hemos invitado al profesor y camarada Carlos Casanueva, quien como chileno revolucionario estará intercambiando con nosotros sobre la vida de Salvador Allende. Bienvenido, profesor Carlos Casanueva.
Muchas gracias, bueno, a ti, a todo el panel y a los oyentes de la radio. Bueno, y aquí estamos, en Internacionalista, en la patria venezolana.
Profe, ¿qué nos tiene que decir de la vida de Allende?
Bueno, primero que nada, al igual que en el proceso venezolano, el comandante Chávez, ¿ya?, de llegar al socialismo por una vía distinta, ¿ya?, en el caso nuestro, 45 años atrás, la sociedad chilena, después de un acumulado de lucha de muchos años, ¿ya?, logra con Salvador Allende, socialista, ¿ya?, médico chileno, médico del pueblo, ¿ya?, revolucionario desde los años 30, Salvador Allende, candidato de las fuerzas de izquierda y populares tres veces, ¿ya? Logramos con la unidad popular, con la coalición de izquierda, poder llegar al poder político en Chile. Un sueño, un anhelo, digamos, de la juventud chilena de aquella época, incluido también por toda la juventud mundial, ¿ya?, por el mayo del 68, por los cambios, por Cuba, porque sí se podía también hacer un proceso revolucionario en América Latina, y en el caso chileno con Allende, por la vía pacífica al socialismo. Ese era el camino trazado.
El aporte de este socialista que a través de ese proceso político que se dio en Chile, para muchos ha sido una utopía, para otros ha sido un sueño que se ha ido materializando con toda esta avanzada latinoamericana de países que, bueno, han logrado cosas importantes, en el caso de lo que se logró en Ecuador, que, bueno, ha sido revertido ahora con Lenín Moreno, pero que es en Bolivia, en Cuba, en Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso?
Sí, fíjate que desde el punto de vista histórico podríamos cifrar en cuatro momentos, digamos, de los procesos de cambio en el siglo XX en América Latina en general. Primero tenemos una primera oleada revolucionaria, ¿ya?, que se da en Cuba con la revolución triunfante de Fidel, ¿ya?, y los revolucionarios cubanos. Y esa revolución triunfante genera toda un influjo, ¿ya?, levanta el ánimo, el espíritu en muchos jóvenes de América Latina, que también se puede. Esa primera oleada, ¿ya?, de cambios revolucionarios, tú sabes que tiene los momentos históricos, flujo y reflujo, alza y descenso, ¿verdad? Entonces, luego se puede decir que hay un segundo momento, ya con el triunfo de Allende, con la revolución, con la vía pacífica, el socialismo de Chile, y eso influye principalmente el Cono Sur y en muchos otros pueblos que ven con expectativa los cambios, ya, que se puedan hacer por esa vía. Y eso despierta toda una simpatía en el mundo, es un proyecto distinto. Luego viene la revolución triunfante en Nicaragua, ya el año 79, Centroamérica, los movimientos insurgentes amplios, ya frente fuerzas revolucionarias amplias que van a la toma del poder por la vía insurreccional. Y Nicaragua, El Salvador, Guatemala, las guerrillas centroamericanas generan un segundo momento también de auge y de refuerzo de las luchas en América Latina, en el sur, en todo el mundo. Si en Nicaragua se pudo, también podemos nosotros, etc. Luego de eso viene un momento de reflujo, la caída de los muros, etc. Viene un repliegue del movimiento revolucionario en América. Ya viene la imposición del neoliberalismo, Cuba que se mantiene resistiendo, y aparece Chávez. Y cuando aparece Chávez, ya, y aparece en la revolución bolivariana, eso genera también, por eso hablamos de olas. Las olas generan un efecto de una onda expansiva. Entonces la revolución bolivariana de Venezuela Chávez se puede enmarcar en el cuarto momento del periodo, digamos, revolucionario latinoamericano. Y con Chávez viene después Lula, Kirchner, etcétera, Correa, Evo, Ortega. Viene todo un momento de alza, vienen las construcciones de UNASUR, CELAC, etcétera, el ALBA. ¿Ya? Pero también viene un momento de reflujo y viene un momento de contrarrevolución imperialista, que el imperio no se queda con los brazos cruzados, como fue en Chile, por ejemplo, ¿ya?, como fue después en Nicaragua con la contra. Bueno, estamos viviendo un momento hoy día de reflujo, ¿ya?, y de contraofensiva del imperio, que nos obliga a reactivarnos. Así que el ejemplo de Allende, el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Nicaragua, sandinista, las insurrecciones de fines de los 70, Centroamérica y la Revolución Bolivariana, que abre todo un proceso progresista de cambio, el despertar de la esperanza de los pueblos, hoy día está siendo atacado, siendo golpeado, pero está vivo, está resistiendo. Y si está resistiendo, así como Cuba resistió sola, Cuba resistió y venció. Claro. Y Venezuela y los procesos de cambio junto con Venezuela y los pueblos hoy día están resistiendo junto a Venezuela.
Es así. Profe, se sostiene una tesis que Salvador Allende se suicidó ese día fatal, el ataque a la Casa de la Moneda. Pero otras personas dicen que no fue un suicidio, fue un asesinato vil del Imperio norteamericano. Bueno, en este caso materializado a través de Pinochet, quien era el ministro de defensa.
Sí, el comandante,
el comandante en jefe
del ejército.
Del ejército. ¿Qué dice la gente de eso? ¿Cuál es la relación que hubo especial entre Salvador Allende y el pueblo? ¿Por qué el pueblo no fue y lo defendió? ¿No?
Sí, fíjate que, bueno, hay que ver también la idiosincrasia de los pueblos. El pueblo chileno en general ha tenido una idiosincrasia muy constitucionalista. Toda la vida ha sido como muy respetuoso de las leyes, etcétera, de la ordenanza. Y es un pueblo que ha evitado siempre la confrontación, ¿verdad? Primero hay que entender eso. Entonces, Allende, entendiendo la naturaleza del pueblo, cuando él se ve como ya acercado y se da cuenta que fue traicionado, ¿ah? Ojo, porque Allende no se... El golpe comienza dos días antes del 11 de septiembre. El día 9 se están haciendo la Operación UNITA en Valparaíso, ojo. Digo Operación UNITA porque 45 años después, ahora en el Caribe, se está haciendo la nueva versión de la Operación UNITA, sí, aquí en Cartagena, en Colombia. En el marco de la Operación UNITA que se está desarrollando en Valparaíso con los barcos norteamericanos y la marina chilena que se va para alta mar, ¿ya? En alta mar, el día 9, los marinos fascistas, coordinados con los norteamericanos, los marines y con las comunicaciones, comienza el golpe y detienen, torturan y asesinan en alta mar a todos los marinos revolucionarios, socialistas o del gobierno o constitucionalistas. Por tanto, una vez que toman el control de los barcos, regresan a Valparaíso y Allende la primera proclama, antes del segundo que conocemos nosotros, el mensaje de despedida, la primera proclama, Allende dice: se ha levantado, se ha sublevado la marinería en Valparaíso. Él piensa, y fue una acción distractora también, de inteligencia, él piensa que eran solamente los marinos y que tenía la lealtad de Pinochet con el ejército, de la Fuerza Aérea y de los carabineros. Y luego en el segundo mensaje ya se da cuenta que no eran los marinos, ya, sino que eran todos complotados. Sí. Dice, en el segundo mensaje de la historia, dice: generales rastreros que hasta hace minuto atrás juraban lealtad. O sea, Allende ahí se da cuenta después que en
la traición
que estaba solo. Y Pinochet, que lo había salvado 3 o 4 meses antes de un intento de golpe, ya. Y Allende lo pone como comandante, le dice: no, tranquilo, presidente, yo voy a controlar esta sedición, no llame al pueblo. Pinochet le dice a Allende: no llame al pueblo porque aquí lo que va a haber es una guerra civil, nosotros vamos otra vez a sofocar a estos sublevados. Entonces Allende no llama al pueblo a la resistencia, confía en Pinochet, que hasta el último minuto él pensaba que era un general patriota. Fíjate cómo es la cosa, cómo son las traiciones. Entonces, cuando ya es demasiado tarde, ya lo están bombardeando, lo están amenazando, va a matar, ya no le quedaba otra. Y Allende dice: yo llamo al pueblo a la calma, ya, pero no a la masacre. Y Allende, en su última locución, llama a que el pueblo no salga, porque sabe que no está armado. Sabe que no está armado.
No está preparado.
No está preparado.
Sí, indudablemente, profesor.
Pero hubo resistencia, sí.
Claro.
Sí hubieron resistencia heroica, pero que no sirvió.
Profe, ¿qué relación tiene que ver? Y bueno, para cerrar, le agradecemos, por supuesto, profesor, que haya intercambiado con nosotros algo tan importante como es visibilizar lo que realmente pasó con Allende en Chile. ¿Qué nos puede decir y qué mensaje tiene para los usuarios y comuneros y comuneras en cuanto a lo que pasó con Chile en ese momento y lo que está pasando ahora en Venezuela?
Bueno, mi mensaje a los comuneros, las comuneras, a los oyentes de Oye Ven, de la radio y al pueblo venezolano en general. Primero, la esperanza que tiene este pueblo, ya, no hay que perderla. A pesar de las dificultades, de la dificultad y de todo el ataque del enemigo que está usando todas las armas psicológicas, económicas y toda la tecnología había por haber para derrotarnos, este pueblo se ha mantenido en resistencia. Y si este pueblo se ha mantenido en resistencia, este pueblo va a triunfar, y estoy seguro, y estamos seguros, que junto con este pueblo de Chávez, de Maduro, de las y los revolucionarios, de los comuneros, también está el ejemplo, está el espíritu, está la fuerza de Salvador Allende y de todas y todos los que murieron tratando de construir esa utopía que tú decías, ese sueño, que es solamente vivir en una sociedad más justa, más equitativa. Es el gran pecado. Y creemos que eso se está consolidando y se está construyendo aquí en Venezuela. Y si se hace en Venezuela, se hace para todas y todos los pueblos del mundo. A no desmayar, a no retroceder, a superar las dificultades, a superar todas las adversidades, porque pueblo que resiste, pueblo que vence. Y este pueblo está demostrando en estos 5 años de guerra económica que ha resistido y por tanto está venciendo a ese gran imperio. Este es el David, este es el pueblo vietnamita de hoy día, del siglo XXI, contra ese imperio desesperado, en crisis, loco, decadente y muy peligroso. Pero Venezuela y el pueblo revolucionario y las comuneras y los comuneros hoy día están venciendo a ese gigante, a ese imperio y a toda su lacaya, su lucha. Así que el sueño de Allende sigue vivo en la bandera de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias.
Bueno, Mariano. Profesor, muchas gracias por venir y compartir con nosotros aquí en nuestro programa Como una Escuela. Y bueno, ratificarle aquí a través de nuestros compañeros y toda la gente que nos sigue, que bueno, nosotros vamos a honrar lo que usted ha dicho como ese sueño, ¿no?, americano, de ser libre. Y bueno, y sabemos que tenemos el imperio al frente, pero que nosotros vamos a resistir. Y vamos a resistir no solamente por el pueblo de Venezuela, sino por los pueblos del mundo que se levantan contra el imperio día tras día. Entonces, bueno, agradecemos.
Muchas gracias.
Usuarias y usuarios, estuvimos con el profesor Carlos Casanueva hablando en marco de la siembra de nuestro presidente socialista, Salvador Allende.
Un receso. Pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Como una escuela.
Rumbo al Estado Comunal.
Y para esta sección continuamos compartiendo con el constituyentista Francisco Raúl González Campero, electo por el municipio Baruta del estado Miranda.
Bueno, compañero Francisco, ya estuvimos en Activando el Poder Popular y bueno, nuestros comuneros y comuneras, nuestros usuarios y usuarias tienen algunas preguntas sobre temas que están directamente relacionados con algunas leyes del Poder Popular, leyes que son orgánicas y que bueno, tal vez por el tiempo que ha pasado en este proceso dinamizador revolucionario, se ha quedado un poco corto, ¿no?, con las aspiraciones que tiene nuestro Poder Popular. Estas aspiraciones tienen que ver con la construcción del Estado Comunal que nos llama nuestro comandante Chávez y que bueno, todos los días estamos luchando desde los territorios para poder darle pie y darle letra a todo ese proyecto revolucionario. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esos retos en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Están prestos para hacer las derogaciones, los articulados, las incorporaciones y la reforma?
Sí, mira, creo que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente permite dar un gran paso para un gran debate dentro del Poder Popular, con el Poder Popular. Y un gran debate para lo que es la esencia de una Asamblea Nacional Constituyente. La esencia de una Asamblea Nacional Constituyente es uno de sus principales objetivos es la elaboración de una nueva constitución o la modificación de un articulado de la constitución. Y en ese sentido, por eso digo que es el gran paso para un gran debate el Poder Popular en todo lo que es la transformación que se den de ser o modificación de los artículos de nuestra constitución debe bueno, tomarse como bandera todo lo que ha sido la construcción del Poder Popular y como bandera para que sea incorporado en la protección que debe hacerse hacia el Poder Popular en incorporar esa nueva constitución. Y lo decía bien claro el presidente Nicolás Maduro cuando hizo el llamado a lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo. Él decía, uno de los elementos que debe tenerse para esta nueva constitución que debe hacerse es proteger lo que ya hemos construido. Y desde la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los ejes principales es el fortalecimiento o el nuevo esquema de participación participativa, protagónica, y es con el poder popular. O sea, ese seno no es un debate que se ha venido dando con todo lo que es el equipo de la Comisión de Comunas. Y desde la Comisión de Comunas se ha venido dando un debate para todo lo que es la incorporación de toda esta experiencia que con el comandante Chávez la sacó al flote, se vino construyendo y con el presidente Nicolás Maduro se ha venido fortaleciendo, que es las comunas y el poder popular. Aunque nosotros hemos tenido avances significativos, que fue todo lo que fue en el año 2010, el avance de todas esas herramientas jurídicas que creó el comandante Chávez para fortalecer, empoderar al pueblo, bueno, creo que no solo basta con tener las leyes orgánicas o una ley que permita el empoderamiento del pueblo, sino que el empoderamiento real va a estar cuando se esté reflejado en nuestra Constitución. Y esté reflejado porque no va a venir cualquier gobierno de derecha con un plumazo a derogar una ley, sino que para derogar el protagonismo del pueblo, el empoderamiento del pueblo y las comunas, tiene que modificar una Constitución. Y para modificar una Constitución, creo que aquí va el pueblo para defender sus conquistas. Entonces, por eso es la importancia del debate que se tiene que dar, que se está dando en este momento en la Asamblea Nacional Constituyente, que se está dando en el seno de nuestro pueblo, para que sea incorporado uno de los elementos principales, ese nuevo esquema de Estado que queremos construir. Y yo lo diría así también, se ha incorporado un sexto poder, que es el poder popular. Y el poder popular con toda su instancia organizativa que tiene, que está desde la comuna, que está desde el consejo comunal, que está desde las empresas productivas que tenemos nosotros, y que eso permita, está desde los consejos de trabajadores, permita ahí tener una instancia real de impulso de la participación protagónica de nuestro pueblo en todo lo que es el espectro de nuestra sociedad. No solo desde lo territorial, que es la comuna, que es el consejo comunal, sino también desde los espacios que habitualmente desarrolla nuestro pueblo venezolano, desde los espacios de los trabajadores, en las empresas, en las industrias y en todo ese espectro de nuestra sociedad, que haya la expresión real de la organización popular, pero en el empoderamiento de nuestro pueblo reflejado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Claro, bueno, a todos nuestros usuarios y usuarias les recordamos que estamos hablando con el constituyentista Francisco Raúl González Campero, electo en el municipio Baruta del estado Miranda, quien está hablando acerca, bueno, de algunos retos que tenemos como Estado. La conformación de ese Estado comunal tan ansiado a través, bueno, de algunas propuestas para la reforma de la ley. Jairo, las redes, ¿cuáles son?
Sí, también los invitamos a interactuar en nuestras redes sociales, @fppfundacomunal, @comunaescuela, nuestro número telefónico 0416-609-8819, y a ubicar nuestro programa en la página de internet radioteca.net.
Compañero Francisco, a partir de todas estas acciones que está haciendo nuestro gobierno revolucionario, ¿qué puede comentar usted acerca del Estado colombiano, este país, esta oligarquía colombiana que atenta a diario contra nuestro país? ¿Qué se discute en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente con respecto al tema, por ejemplo, de la frontera? ¿Qué vamos a hacer por fin con una frontera que tenemos tan amplia con un país hermano como es Colombia, que sabemos que, bueno, la lucha que ha dado Colombia como pueblo, pero que lamentablemente tiene una cúpula elitesca empresarial que atenta no solamente contra el pueblo colombiano, sino contra sus vecinos, ¿no? Los venezolanos en este caso.
Sí, mira, creo que parte de eso nosotros lo discutíamos, pero con la visión integracionista que tenía, porque la derecha colombiana y la oligarquía colombiana lo que ha esperado es que nuestra respuesta sea de cerco hacia el pueblo, principalmente hacia el pueblo colombiano. Y la respuesta que ha tenido el presidente Nicolás Maduro, que ha sido la visión que nos da nuestro comandante Chávez, es la visión integracionista, integracionista de lo que es la Unión del Sur. La Unión del Sur como una sola nación, la Unión del Sur como la integración de los pueblos, y es la visión que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro, que las acciones de la oligarquía colombiana no empañe la mirada de integración que de nuestros pueblos. Sin embargo, hay medidas que se han venido tomando desde nuestro gobierno para, bueno, frenar un poco toda esta acción violenta que viene generando la derecha colombiana para buscar de empañar las relaciones diplomáticas entre dos gobiernos. Sin embargo, parte de las medidas económicas que viene anunciando el presidente Nicolás Maduro también es para proteger a nuestro pueblo. Una de las medidas, como veíamos, uno de los elementos principales que tiene la oligarquía es el contrabando de combustible. Y todas estas decisiones que está tomando el presidente Nicolás Maduro y que a corto plazo vamos a ir viendo los resultados, es parte va a ir cortándole todos estos brazos hasta la oligarquía colombiana, que viene generando acciones de contrabando y de violencia contra nuestro pueblo. De contrabando y de violencia, porque uno ve el tema de los llamados que hace el gobierno colombiano de construir un canal humanitario para atender al pueblo venezolano, y uno dice, ¿qué canal humanitario? O sea, sabemos que aquí hay gente que está migrando para buscar de repente algunas alternativas económicas, no para porque aquí en Venezuela la gente se está muriendo de hambre o porque hay realmente una crisis humanitaria en el país, sino que está buscando alternativas económicas por toda la guerra económica que no ha tenido tanto el imperialismo como la derecha y la oligarquía colombiana. Y en ese sentido, que uno revisa todo lo que es la historia de migración hacia Venezuela y uno dice, en Colombia se ha habido una crisis humanitaria. Y es lo que de repente el mundo y los medios internacionales de la derecha nunca han mostrado. La crisis humanitaria que ha hecho que miles y miles y miles de colombianos pasen a Venezuela no a buscar una alternativa económica, sino a buscar un mejor país, una alternativa de vivir mejor, de salir de la violencia, de salir de los ataques y de salir de la violencia social que están viviendo ellos en su país. Y eso uno lo ve reflejado en que aquí en Venezuela hay en la mirada que tenía el comandante Chávez de la integración. Aquí nosotros recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Todavía, aunque ellos dicen que hay una crisis humanitaria, vemos como miles de colombianos siguen pasando para Venezuela. Y siguen pasando para Venezuela buscando una mejor alternativa de vida, buscando una alternativa que permita salir de la violencia. Y en esa violencia que ellos tienen, que han generado en Colombia, vemos la desesperación que tienen en todo este avance que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, del desespero que tienen para acabar con la revolución bolivariana, para acabar con el líder de la revolución bolivariana, que es el presidente Nicolás Maduro. Y por eso fue el ataque que le hicieron, el atentado frustrado que le hicieron al presidente Nicolás Maduro. Y por eso todas las acciones que ellos vienen generando, ¿verdad?, para que todas estas acciones económicas que viene dando el presidente Nicolás Maduro no se den. Por eso nosotros siempre hemos hecho un llamado al gobierno colombiano, que no se equivoque, porque aquí hay un pueblo preparado y dispuesto a defender la revolución, a defender a su líder, el presidente Nicolás Maduro, y a defender la soberanía de Venezuela. Y que aunque nosotros estamos con los brazos abiertos de recibir al pueblo colombiano, aquí hay un gobierno que también va a ser contundente a darle respuesta al gobierno colombiano y a la oligarquía colombiana en acciones violentas que generen contra nuestra patria.
Es así, bueno, nosotros vemos como hay un cerco, ¿no? También hay movimientos importantes militares al sur del país a través de Brasil y sus Fuerzas Armadas. Y bueno, esa repatriación de los compañeros que estuvieron en Perú, 89 venezolanos, que bueno, según las informaciones que tenemos, el gobierno nacional apoyó la medida de traerlos, ¿no? O sea, pagó ese estipendio, ¿no?, a estos compañeros venezolanos. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Qué le dice estos compañeros venezolanos que están nuevamente en nuestra patria?
Mira, y ciertamente uno lo veía, yo observé ayer, hice seguimiento todo ese, ayer estuve observando en Telesur todo el proceso de repatriación que había de los compañeros y compañeras que se vinieron. Pero uno tiene el contacto también con gente que está afuera. Uno tiene contacto con gente que venezolanos que se han ido para Brasil, que se han ido para Colombia, que se han ido para Argentina, Chile, Perú. Y ciertamente los compañeros que ayer se entrevistaban en este proceso de repatriación decían lo que ha venido ocurriendo, todo lo que ha sido la guerra psicológica y comunicacional que ha pintado pajaritos en nuestra gente, pensando que bueno, allá iban a buscar un mejor rumbo, que aquí verdaderamente estamos viviendo una crisis. Cuando vieron su realidad, ven la situación real que se vive en los gobiernos que dirigen la oligarquía. Porque cuando la oligarquía dirige un gobierno, no piensa en el pueblo, piensa en los intereses económicos de los grandes poderes económicos que tiene su país. Y a nuestro pueblo que ha venido yéndose de esos países, le ha venido afectando, porque el que se ha ido para un país, para Colombia, para Perú, para Ecuador, para cualquiera de esos países, lo que ha hecho es ir a tratar de sobrevivir. A tratar de sobrevivir para tener por lo menos para alimentarse, pero no ha obtenido lo que le vendieron los medios de comunicación, que te vas a ir para allá para construir un mejor, mejor dicho, buscar la prosperidad económica, para buscar una alternativa real de vida. Y lo que han ido a buscar, yo creo que el abandono, la desidia, porque eso es lo que han vivido nuestra gente. Y ciertamente nosotros tenemos que repudiar toda acción que desde esos estados atente, ¿verdad?, contra, o mejor dicho, incentive la xenofobia contra el pueblo venezolano. porque a pesar que la guerra psicológica la desarrollaron ellos para buscar que nuestra gente emigrara hacia esos países, en esos países están los gobiernos impulsando guerras de xenofobia contra los venezolanos para que nuestro pueblo venezolano que está allá, que emigró con esa visión, con esa esperanza de buscar un espacio diferente o mejorar de Venezuela, pues se consiguió con una realidad que era totalmente diferente a la que le vendieron los medios. Y por eso nosotros rechazamos toda esa guerra xenofóbica que están haciendo contra nuestra gente. Y ahí el presidente dijo, están todos los espacios de las embajadas y los cuerpos diplomáticos para que todo el que quiera regresar, regrese. Y regrese para seguir construyendo el nuevo modelo productivo que necesita Venezuela. Venezuela necesita de todos los venezolanos y todas las venezolanas para salir, derrotar por completo esta guerra económica. Y desde aquí impulsar el nuevo modelo productivo que necesita el país. Y para eso necesitamos de todo, tanto los que se fueron como los que están aquí. Y los que estamos aquí, les decimos también, no creen en pajaritos preñados. No creen en pajaritos preñados. Si hay, todos tenemos familia que está fuera. Pregúntele a la familia para que vea lo que está pasando, para que vea la realidad que está viviendo y que no es lo que le vendieron. La realidad que están viviendo nuestros los compañeros y compañeras que están fuera es pasando trabajo y pasando trabajo para hasta poder regresar a nuestro país.
Bueno, compañero Francisco, Raúl González Campero, le damos las gracias por compartir con nosotros estos dos espacios. Indudablemente que, bueno, todos estamos ganados a las valoraciones que usted ha dado, que han sido oportunas y han sido exactas, no solamente para la gente de Baruta, sino para todo el pueblo venezolano y, bueno, a todas las clases sociales, porque esto es una guerra de clases, ¿no? Indudablemente que es la que se está desarrollando. Entre desplazados, por supuesto, hay un gran número de desplazados que todavía no se han dado cuenta y que, bueno, tienen que pasar algunas cosas, ¿no? Para que se den cuenta de la realidad y que, bueno, en revolución vamos a poder solucionar nuestras vicisitudes. Entonces, bueno, le agradecemos y están abiertas las puertas de aquí de nuestro programa como una escuela para que, bueno, cuando usted quiera, podamos seguir conversando de los temas de la Revolución Bolivariana.
Gracias, Mariano. Gracias, Jairo. Y gracias a ustedes por, bueno, uno de este espacio puede llegar a mucha gente y, bueno, generar ese debate de concientización. Y que eso permita, bueno, seguir debatiendo con nuestro pueblo y que esta radio sirva de herramienta para, bueno, y creando la conciencia de nuestro pueblo para el avance de la Revolución Bolivariana, y ciertamente porque la revolución es la única alternativa que le va a permitir el bienestar y la prosperidad del pueblo venezolano.
Bueno, saludos. Jairo, ¿con qué seguimos?
Bueno, muchas gracias, constituyentista. Ya estamos escuchando de fondo la canción de Ali Primera, Vamos Gente de Mi Tierra.
Somnoliento frente al mar, con la desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón, tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón, tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
continuación, las efemérides.
10 de septiembre nace Luis Razzetti, en 1862, médico ilustre venezolano. También el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Igual, el 10 de septiembre se funda la OPET en el año de 1960.
El 11 de septiembre de 1952 es el Día de la Virgen de Coromoto. El 11 de septiembre de 2015 fallece Alirio Palacios, artista plástico. 11 de septiembre de 2001 es el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. El 11 de septiembre de 1913 nace Jacinto Combit, médico venezolano quien aportó grandes avances de las vacunas contra la lepra y otras enfermedades infecciosas. Es de los médicos más notables en la historia de la medicina universal. El 11 de septiembre de 1974 es asesinado Salvador Allende, líder socialista, presidente de Chile y símbolo de la lucha obrera.
El 12 de septiembre es el Día Mundial de la Arepa, orgullo venezolano.
Claro, y el 15 de septiembre de 1897 es el natalicio de Mario Briceño Iragorri, ilustre político y escritor venezolano. Un 15 de septiembre de 2007 fallece Aldemaro Romero, músico, compositor, arreglista y director de la orquesta venezolana. Otro 15 de septiembre, el 15 de septiembre, es el Día Internacional de la Democracia.
Cerramos el 16 de septiembre de 1995, que es el Día Mundial de la Protección de la Capa de Ozono.
¿Sabías qué?
Ahora, yo digo, la otra cara de la moneda es lo que yo digo autocríticamente. Si estuviera funcionando bien, ¿no? Desde el gobierno popular, porque el tema de los consejos comunales tiene, repito, que trascender lo material y abordar lo político. Las comunas, por eso te hablaba del sentimiento que me lo regaló a alguien por allá por los valles del Tuy, que es la comuna popular. Y es un análisis del caso de China, cuando comenzó la revolución china, la comuna. Claro, sobre todo orientado aquí a lo económico. Pero es que lo económico es vital. Lo económico es vital. Lo social, bueno, es la vida. Entonces, tiene que llegar el día. Dios mío, es que este humilde soldado pueda caminar por una calle, por un lugar, y bueno, saludar y a lo mejor tal, pero que se reduzca, no a cero, pero casi a cero, es el tema del papelito y el desespero de un grupo, sobre todo mujeres, de los sectores más pobres. Entonces tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno, de la comuna. La comuna que debe, ahí está la ley de las comunas, pero no te digo que no hemos avanzado casi en eso. Los bancos comunales, todo eso ha salido, bueno, de la idea estratégica de transferirle poder al pueblo, de forma tal que muchos de esos problemas, muchos, que si tengo un familiar enfermo, que si Chávez se me cayó el rancho, que si esto, que si no tengo trabajo, muchos de esos problemas, si no todos, muchos, pudieran ser solucionados por el autogobierno. Hacia allá tenemos que ir. Eso, pues, aplicando, en primer lugar, aplicando las leyes, la ley de comuna, pero es que mucha gente ni la ha leído, hermano. Nosotros a veces somos flojos para leer, a veces somos flojos para estudiar. Hay gente que no se ha leído todavía en todos estos años completa la constitución y las leyes. A veces, no, yo soy un crítico de primera. A veces nosotros mismos hacemos una ley, la firmamos, la acepta oficial. Y después pasa un buen tiempo y no hay reglamentos. Resulta que hay escalones. La constitución es la ley madre. Después vienen las leyes orgánicas. Después otras leyes y tiene que hacerse cada ley. Una ley necesita por lo menos un reglamento o varios reglamentos para poder conectarla con la realidad. En función, como decía aquel gran filósofo, a la naturaleza de las cosas. Entonces, esa respuesta yo te la respondo así. Vamos a estudiar y a aplicar en todos los niveles la ley de las comunas. Para eso necesitamos alcaldes, por ejemplo, y todos los que trabajen allí, que no sean unos burócratas. Porque a veces gente nuestra termina siendo un burócrata. Gobernadores que a veces terminan siendo burócratas y no les importa nada, pero ni estudian ni están pendientes de lo que es el proyecto estratégico del poder popular. Y todo, en todos los niveles, los representantes de los ministerios en los estados. De buena parte de los ministerios del gobierno central o nacional, más bien, tienen representantes en los estados, pero a veces uno consigue gente que no tiene nada que ver con el poder popular. Necesitamos marchar hacia un engranaje superior, para darle mayor concreción a temas vitales como este del poder popular.
Bueno, muy importante el audio que hemos colocado del comandante Chávez, el cual hace una crítica a lo que venimos desarrollando en el programa, que es la gestión comunal. En sí, ¿qué cosas debemos hacer para seguir avanzando en el tema comunal, de la conformación de los consejos comunales? Yo creo que, bueno, esta semana es crucial para nuestro país, ya que, bueno, ya la reconversión que se ha hecho monetaria está trayendo avances importantes en la vida y el bienestar del venezolano. Lo podemos ver y lo podemos notar en la calle. Indudablemente que para nosotros es crucial seguir el tránsito hacia lo que hemos pautado hasta ahora y todos los avances que estamos teniendo en materia económica, que es lo que en primer momento se nos hace más difícil a todos los venezolanos. Claro. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué mensajes tienen los compañeros?
Sí, bueno, recordar en este sentido de la gestión comunal que se está haciendo un llamado para que todos los consejos comunales se actualicen. Aquellas vocerías que estén vencidas hagan todos los trámites para actualizarse. Eso es importante. Y bueno, nos despedimos aquí con mucho gusto y nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora. Que tengan muy buen provecho.
Suri.
Bueno, a todos los compañeros que nos escuchan, el mensaje sería que solo el pueblo salva al pueblo. Claro. Y definitivamente tenemos que seguir apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro con las medidas que está realizando, porque es a favor de todos nosotros. Y si seguimos trabajando en comunas, si seguimos trabajando en compañerismo, vamos a lograr todo.
Bueno, hasta hoy llegó nuestro programa y espacio de formación como una escuela, nuestro programa número 10, esperando que nos acompañe cada lunes de 10 a 12 en tu emisora Oyeven 106.9. Gracias a todos por su activa participación y buen provecho. En los controles, Nicolás Nazar, edición y montaje, Joan Muñoz, coordinación y programación, Angélica Miró, dirección general, Francisco Tobar, producción general, Mariano Rondón, moderadores, Jairo Pineda, Suri García y Mariano Rondón. Que tengan un feliz día.
Dice Gerardo Alfonso que a los grandes negros le ha costado doble llegar a gigantes. Pues sepan que a los grandes de este pueblo les cuesta mucho y desafía ser emigrantes. A veces porque como psicosarios nos aplican bien la ley de la ventaja. Otras veces la autoestima baja, no sabemos qué hacer con lo extraordinario. Yo no creo en el desierto del intento, ni el rencor ni el desconcierto derramado en el atril. Ni pretendo a la orilla de este verso desafiar al universo y mucho menos herir. Pero dime, ¿dónde pongo este trastazo que me llega como abrazo pisoteando al porvenir? Y susurra siempre a modo de consejo, como epitafio moderno, ¿qué coño tú haces aquí? Si yo soy Guantanamero, Guajiro, Guantanamero, Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. Vivo en el país que no se ha cansado de pretender ser el más equitativo. Yo doy promesas si pregunta un extranjero, porque en otro lugar nos llaman palestinos. Mientras voy guindado de mi propio sueño, metiendo cabeza como aventurero. Si me zafo y obviamente me despeño, recuerden que dijimos Guantanamero, Guantanamero. Guantanamero, yo voy. Guantanamero, 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 de capo y sombrero de Yaney. Pero ¿pa' dónde voy a ir si ya yo tengo mi ley? Y en 4 metros cuadrados mi sueño bandido ardiendo en el fuego del indio Atuey.
Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. Guantanamero, Guajiro, Guantanamero.
Ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.